que estábase el lacayo Tosilos, quedo en su puesto sin parar mientes a lo que parecía en su enemigo, ni en batalla alguna, pues parece ser que cuando estuvo mirando a su enemiga, le pareció la más hermosa mujer que había visto en toda su vida. Y el niño ceguezuelo, a quien suelen llamar de ordinario amor por esas calles, no quiso perder la ocasión que se le ofreció de triunfar de un alma lacayuna y ponerla en la lista de sus trofeos. Y así, llegándose a él bonitamente, sin que nadie le viese, le envasó al pobre lacayo una flecha de 2 varas por el lado izquierdo y le pasó el corazón de parte a parte. Y púdolo hacer bien al seguro, porque el amor es invisible y entra y sale por doquiere sin que nadie le pida cuentas de sus hechos. Digo, pues, que cuando dieron la señal de la arremetida, estaba nuestro lacayo transportado, pensando en la hermosura de la que ya había hecho señora de su libertad. Y así, no atendió al son de la trompeta, como hizo Don Quijote, que apenas la hubo oído, cuando arremetió y a todo el correr que permitía Rocinante, partió contra su enemigo. Y viéndole partir, su buen escudero Sancho dijo a grandes voces:
Dios te guíe, nata y flor de los andantes caballeros. Dios te dé la victoria, pues llevas la razón de tu parte.
Y aunque Tosilos vio venir contra sí a Don Quijote, no se movió un paso de su puesto. Antes, con grandes voces, llamó al maese de campo, al cual, venido a ver lo que quería, le dijo:
Señor, esta batalla no se hace porque yo me case o no me case con aquella señora.
¿Así es?
Pues yo soy temeroso de mi conciencia y pondríala en gran cargo si pasase adelante en esta batalla. Y así digo que yo me doy por vencido y que quiero casarme luego con aquella señora.
Quedó admirado el maese de campo de las razones de Tosilos, y como era uno de los sabidores de la máquina de aquel suceso, no le supo responder palabra. Detúvose Don Quijote en la mitad de su carrera, viendo que su enemigo no le acometía. El duque no sabía la ocasión por qué no se pasaba adelante en la batalla, pero el maese de campo le fue a declarar lo que Tosilos decía, de lo que quedó suspenso y colérico en extremo. En tanto que esto pasaba, Tosilos se llegó a donde doña Rodríguez estaba y dijo a grandes voces:
Yo, señora, quiero casarme con vuestra hija y no quiero alcanzar por pleitos ni contiendas lo que puedo alcanzar por paz y sin peligro de muerte.
Oyó esto el valeroso Don Quijote y dijo:
Pues esto así es. Yo quedo libre y suelto de mi promesa. Cásense, enhorabuena. Y pues Dios nuestro Señor se la dio, San Pedro se la bendiga.
El duque había bajado a la plaza del castillo y llegándose a Tosilos le dijo:
Es verdad, caballero, que os dais por vencido y que instigado de vuestra temerosa conciencia os queréis casar con esta doncella.
Sí, señor.
Él hace muy bien, porque lo que has de dar al mur, dalo al gato y sacarte ha de cuidado.
Íbase Tosilos desenlazando la celada y rogaba que apriesa le ayudasen, porque le iban faltando los espíritus del aliento y no podía haberse encerrado tanto tiempo en la estrecheza de aquel aposento. Quitáronsela apriesa y quedó descubierto y patente su rostro de lacayo. Viendo lo cual doña Rodríguez y su hija, dando grandes voces, dijeron:
¡Este es engaño! ¡Engaño es este!
A Tosilos, el lacayo del duque, mi señor, nos han puesto en lugar de mi verdadero esposo.
¡Justicia de Dios y del rey de tanta malicia! Por no decir bellaquería.
No vos acuitéis, señoras. Que ni esta es malicia ni bellaquería. Y si lo es, no ha sido la causa el duque, sino los malos encantadores que me persiguen, los cuales, invidiosos de que yo alcanzase la gloria de este vencimiento, han convertido el rostro de vuestro esposo en el de este que decís que es lacayo del duque. Tomad mi consejo, y a pesar de la malicia de mis enemigos, casaos con él, que sin duda es el mismo que vos deseáis alcanzar por esposo.
Son tan extraordinarias las cosas que suceden al señor Don Quijote, que estoy por creer que este mi lacayo no lo es. Pero usemos de este ardid y maña. Dilatemos el casamiento 15 días si quieren, y tengamos enterrado a este personaje que nos tiene dudosos, en los cuales podría ser que volviese a su prístina figura. Que no ha de durar tanto el rencor que los encantadores tienen al señor Don Quijote, y más, yéndoles tan poco en usar estos embelecos y transformaciones.
¡Oh, señor! Que ya tienen estos malandrines por uso y costumbre de mudar las cosas de unas en otras que tocan a mi amo. Un caballero que venció los días pasados, llamado el de los espejos, le volvieron en la figura del bachiller Sansón Carrasco, natural de nuestro pueblo y grande amigo nuestro. Y a mi señora Dulcinea del Toboso la han vuelto en una rústica labradora. Y así, imagino que este lacayo ha de morir y vivir lacayo todos los días de su vida.
Séase quien fuere este que me pide por esposa, que yo se lo agradezco. Que más quiero ser mujer legítima de un lacayo que no amiga y burlada de un caballero, puesto que el que a mí me burló no lo es.
En resolución, todos estos cuentos y sucesos pararon en que Tosilos se recogiese hasta ver en qué paraba su transformación. Aclamaron todos la victoria por Don Quijote, y los más quedaron tristes y melancólicos de ver que no se habían hecho pedazos los tan esperados combatientes, bien así como los muchachos quedan tristes cuando no sale el ahorcado que esperan, porque le ha perdonado o la parte o la justicia. Fuese la gente. Volviéronse el duque y Don Quijote al castillo. Encerraron a Tosilos. Quedaron doña Rodríguez y su hija contentísimas de ver que por una vía o por otra aquel caso había de parar en casamiento, y Tosilos no esperaba menos. Ya le pareció a Don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, que se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que como a caballero andante aquellos señores le hacían, y parecíale que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento. Y así pidió un día licencia a los duques para partirse. Diéronsela con muestras de que en gran manera les pesaba de que los dejase. Dio la duquesa las cartas de su mujer a Sancho Panza, el cual lloró con ellas y dijo:
¿Quién pensara que esperanzas tan grandes como las que en el pecho de mi mujer Teresa Panza engendraron las nuevas de mi gobierno habían de parar en volverme yo agora a las arrastradas aventuras de mi amo Don Quijote de la Mancha? Con todo esto, me contento de ver que mi Teresa correspondió a ser quien es, enviando las bellotas a la duquesa, que a no habérselas enviado, quedando yo pesaroso, se mostrará ella desagradecida. Lo que me consuela es que a esta dádiva no se le puede dar nombre de cohecho, porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las envió. Y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio, aunque sea con niñerías, se muestren agradecidos. En efecto, yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él. Y así podré decir con segura conciencia que no es poco. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano.
Esto pasaba entre sí Sancho el día de la partida. Y saliendo Don Quijote, habiéndose despedido la noche antes de los duques, una mañana se presentó armado en la plaza del castillo. Thank you. Mirábanle de los corredores toda la gente del castillo, y así mismo los duques salieron a verle. Estaba Sancho sobre su rucio, con sus alforjas, maleta y repuesto, contentísimo porque el mayordomo del duque, el que fue la Trifaldi, le había dado un bolsico con 200 escudos de oro para suplir los menesteres del camino, y esto aún no lo sabía Don Quijote. Estando, como queda dicho, mirándole todos a deshora, entre las otras dueñas y doncellas de la duquesa que le miraban, alzó la voz la desenvuelta y discreta Altisidora, y en son lastimero comenzó a entonar un romance que requiere espacio y tiempo aparte. Estaba Don Quijote armado de todas sus armas, en mitad de la plaza del castillo, estando, como queda dicho, mirándole todos a deshora, cuando entre las otras dueñas y doncellas de la duquesa que le miraban, alzó la voz la desenvuelta y discreta Altisidora, y en son lastimero dijo:
Escucha, mal caballero, detén un poco las riendas. No fatigues las ijadas de tu mal regida bestia. Mira, falso, que no huyes de alguna serpiente fiera, sino de una corderilla que está muy lejos de oveja. Tú has burlado, monstruo horrendo, la más hermosa doncella que Diana vio en sus montes, que Venus miró en sus selvas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas. Tú llevar impío, en las garras de tus cerras, las entrañas de una humilde como enamorada tierna. Llévaste tres tocadores y unas ligas de unas piernas que al mármol puro se igualan en lisas, blancas y negras. Llevaste 2000 suspiros que a ser de fuego pudieran abrasar a 2000 troyas si 2000 troyas hubiera. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas. Seas tenido por falso desde Sevilla a Marchena, desde Granada hasta Loja, de Londres a la Inglaterra. Si jugares al reinado, los cientos o la primera, los reyes huyan de ti, ases ni sietes no veas. Si te cortares los callos, sangre las heridas viertan, y quédente los reigones si te sacares las muelas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas.
En tanto que de la suerte que se ha dicho se quejaba la lastimada Altisidora, la estuvo mirando Don Quijote y, sin responder la palabra, volviendo el rostro a Sancho, le dijo:
Por el siglo de tus pasados, Sancho mío, te conjuro que me digas una verdad. Dime, ¿llevas por ventura los tres tocadores y las ligas que esta enamorada doncella dice?
Los tres tocadores sí llevo, pero las ligas como por los cerros de Úbeda.
Quedó la duquesa admirada de la desenvoltura de Altisidora, que aunque la tenía por atrevida, graciosa y desenvuelta, no en grado que se atreviera a semejantes desenvolturas. Y como no estaba advertida de esta burla, creció más su admiración. El duque quiso reforzar el donaire y dijo:
No me parece bien, señor caballero, que habiendo recibido en este mi castillo el buen acogimiento que en él se os ha hecho, os hayáis atrevido a llevaros tres tocadores, por lo menos, si por lo más las ligas de mi doncella. Indicios son de mal pecho y muestras que no corresponden a vuestra fama. Volvedle las ligas, si no, yo os desafío a mortal batalla, sin tener temor que malandrines encantadores me vuelvan y muden el rostro, como han hecho en el de Tosilos mi lacayo, el que entró con vos en batalla.
No quiera Dios que yo desenvaine mi espada contra vuestra ilustrísima persona, de quien tantas mercedes he recibido. Los tocadores volveré, porque dice Sancho que los tiene. Las ligas es imposible, porque ni yo las he recibido ni él tampoco. Y si esta vuestra doncella quisiere mirar sus escondrijos, a buen seguro que las halle. Yo, señor duque, jamás he sido ladrón, ni lo pienso ser en toda mi vida, como Dios no me deje de su mano. Esta doncella habla, como ella dice, como enamorada, de lo que yo no le tengo culpa. Y así no tengo de qué pedirle perdón, ni a ella, ni a vuestra excelencia, a quien suplico me tenga en mejor opinión y me dé de nuevo licencia para seguir mi camino.
Déosle Dios tan bueno, señor Don Quijote, que siempre oigamos buenas nuevas de vuestras fechorías. Y andad con Dios, que mientras más os detenéis, más aumentáis el fuego en los pechos de las doncellas que os miran. Y a la mía, yo la castigaré de modo que de aquí adelante no se desmande con la vista ni con las palabras.
Una no más quiero que me escuches, oh valeroso Don Quijote. Y es que te pido perdón del latrocinio de las ligas, porque en Dios y en mi ánima que las tengo puestas. Y he caído en el descuido del que, yendo sobre el asno, le buscaba.
No lo dije yo. Bonico soy yo para encubrir hurtos. Pues a quererlos hacer, de paleta me había venido la ocasión en mi gobierno.
Abajó la cabeza Don Quijote, hizo reverencias a los duques y a todos los circunstantes, y volviendo las riendas a Rocinante, siguiéndole Sancho sobre el rucio, se salió del castillo enderezando su camino a Zaragoza. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo:
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos. Que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo.
Con todo eso que vuesa merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte 200 escudos de oro que en una bolsita me dio el mayordomo del duque, que como pítima y confortativo la llevo puesta sobre el corazón para lo que se ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen,
que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen.
En estos y otros razonamientos iban los andantes caballero y escudero cuando vieron, habiendo andado poco más de una legua, que encima de la hierba de un pradillo verde, encima de sus capas, estaban comiendo hasta una docena de hombres vestidos de labradores. Junto a sí, tenían como unas sábanas blancas con que cubrían alguna cosa que debajo estaba. Estaban empinadas y tendidas de trecho a trecho puestas. Llegó Don Quijote a los que comían y, saludándolos primero cortésmente, les preguntó que qué era lo que aquellos lienzos cubrían. Uno de ellos respondió:
Señor, debajo de estos lienzos están unas imágenes de relieve y entalladura que han de servir en retablo que hacemos en nuestra aldea. Llevámoslas cubiertas porque no se desfloren y en hombros porque no se quiebre.
Si sois servidos, holgaría de verlas, pues imágenes que con tanto recato se llevan, sin duda deben de ser buenas.
¿Y cómo si lo son? Si no, dígalo lo que cuestan, que en verdad que no hay ninguna que no estén más de 50 ducados. Y porque vea vuesa merced de esta verdad, espere vuesa merced y verla por vista de ojos.
Y levantándose, dejó de comer y fue a quitar la cubierta de la primera imagen, que mostró ser la de San Jorge puesto a caballo, con una serpiente enroscada a los pies y la lanza atravesada por la boca con la fiereza que suele pintarse. Toda la imagen parecía un ascua de oro, como suele decirse. Viéndola, Don Quijote dijo:
Este caballero fue uno de los mejores andantes que tuvo la milicia divina. Llamóse Don San Jorge y fue además defendedor de doncellas. Veamos esta otra.
Descubrióla el hombre y pareció ser la de San Martín puesto a caballo, que partía la capa con el pobre. Y apenas la hubo visto Don Quijote cuando dijo:
Este caballero también fue de los aventureros cristianos y creo que fue más liberal que valiente, como lo puedes echar de ver, Sancho, en que está partiendo la capa con el pobre y le da la mitad. Y sin duda debía de ser entonces invierno, que si no, él se la diera toda según era de caritativo.
No debió de ser eso, sino que se debió de atener al refrán que dice que para dar y tener, seso es menester.
Rióse Don Quijote y pidió que quitasen otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas. Y en viéndola, dijo Don Quijote:
Este sí que es caballero y de las escuadras de Cristo. Este se llama Don San Diego Matamoros, uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo.
Luego descubrieron otro lienzo y pareció que encubría la caída de San Pablo del caballo abajo, con todas las circunstancias que en el retablo de su conversión suelen pintarse. Cuando le vi tan al vivo que dijérase que Cristo le hablaba y Pablo respondía:
Este fue el mayor enemigo que tuvo la Iglesia de Dios nuestro Señor en su tiempo y el mayor defensor suyo que tendrá jamás. Caballero andante por la vida y santo a pie quedó por la muerte. Trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuelas los cielos y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo.
No había más imágenes, y así mandó don Quijote que las volviesen a cubrir, y dijo a los que las llevaban:
por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas, sino que la diferencia que hay entre sí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza. Y yo, hasta ahora, no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Pero si mi Dulcinea del Toboso saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio, podría ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo.
Dios lo oiga y el pecado sea sordo.
Admiráronse los hombres, así de la figura como de las razones de don Quijote, sin entender la mitad de lo que en ellas quería decir. Acabaron de comer, cargaron con sus imágenes y, despidiéndose de don Quijote, siguieron su viaje.